Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 83 de Hilando Fino. Hoy acompañamos al agente Doc Carlin en una investigación muy muy especial para comprender mejor la paradoja del tiempo y la necesidad de ella en este plano dual y multifrecuencial en que vivimos, con el peliculón Déjà Vu de 2006, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel y Adam Goldberg, en una trama trepidante y llenísima de significado. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Curioso elemento el tiempo, sí señor. Además, en esta peli lo muestran de una forma muy directa y bastante clara. El tiempo es algo necesario en este plano dual en el que vivimos, más que nada para no volvernos locos al ver todo sucediendo a la vez. Es una característica necesaria, pero el tiempo, a pesar de apreciarlo de forma lineal, no lo es. En realidad, el tiempo es una ilusión que aquí necesitamos, por eso mismo, pero que una vez desencarnamos, el tiempo deja de existir porque es todo atemporal, es todo en el mismo momento, todo a la vez. Es una locura maravillosa, pero mientras estemos encarnados, para no perder la cabeza, necesitamos entenderlo como algo lineal, aunque bien se pueden hacer concesiones, tengo que decir, porque a veces eres capaz de acceder a momentos del, entre comillas, pasado o del, entre comillas, futuro. La mente es muy poderosa y es lo que realmente nos guía, es como si dijésemos nuestro vehículo atemporal. Entonces, bueno, en la película se ve perfectamente cómo hacen uso del pliegue temporal, el pliegue del espacio-tiempo, vamos, del continuo, para evitar un atentado terrorista, de eso va la película. Y cómo eso cambia las cosas en las diferentes líneas temporales y en las diferentes vidas de los implicados. Esto es algo realmente brillante porque nosotros vivimos en este presente. Os voy a hacer un spoiler, solo existe el presente continuo además. Pero necesitamos creer que lo que ya ha sucedido para nosotros, lo que ya hemos vivido, es, entre comillas, el pasado, aunque sigue siendo un presente continuo, porque en otra línea temporal eso está siendo presente y se está desarrollando en otros planos, ¿no? Lo mismo ocurre con el futuro. No es más que otro presente continuo, aunque todavía nuestro avatar de carne y hueso no lo haya experimentado físicamente. Eso no quiere decir que no se esté dando en otro plano como un presente posible. Esa es la gran paradoja del tiempo, ¿no? Que no es solamente esta línea temporal en la que vivimos, es que hay muchísimas, infinitas posibilidades, y todo eso está súper súper bien organizado, aunque no lo creamos, porque el caos en realidad tiene su orden. Pero bueno, quiero aclarar esto de las líneas temporales desde el principio porque luego lo comentan y creo que así se entenderá mejor. Vamos a ver. Cada decisión que tomamos en esta vida nos lleva, obviamente, a realizar una acción. Una acción que puede ser no realizar algo también. O sea, puede ser eso, pero llevas a cabo una acción. De las infinitas posibilidades que existen referente a ese asunto, a las diferentes cosas que pueden suceder en ese asunto, nosotros escogemos desarrollar únicamente una, que es la que vivimos físicamente. Pero, el resto de posibilidades, aunque no las percibimos físicamente, existen en otros planos y se llevan a cabo también. Por eso son otras líneas temporales, que no somos conscientes porque nos volveríamos locos. Lo que pasa es que solo estamos conscientes de, solo somos conscientes de la que estamos viviendo físicamente en este plano, en esta existencia, ¿no? Eso es lo que necesitamos para no volvernos locos, aunque hay gente que es verdad que puede percibir diferentes líneas temporales, diferentes momentos temporales. En la película nos muestran cómo se puede afectar esas líneas temporales cambiando pequeños detalles, añadiendo cosas, eventos, etc. Pero no solo se puede hacer con cosas físicas y teniendo una máquina que propicie esos viajes en el tiempo, ¿no? El pensamiento, nuestra mente es capaz de hacer esas modificaciones en la materia. La mente tiene un poder desconocido e ilimitado. Nuestro problema es que utilizamos un porcentaje muy pequeño en comparación con su capacidad inmensa. Pero es eso, su poder es incognoscible. Un pensamiento, además, esto lo hemos comprobado todos, un pensamiento puede cambiarlo todo en un segundo. y depende de nuestra intención, claro, eso es lo que va a marcar la naturaleza de ese acto y las diferentes bifurcaciones que va a tener, ¿no? Por otro lado, y creo que es digno de mención porque está muy relacionado con el tema, hay personas que tienen activada la capacidad de acceder a momentos del, entre comillas, pasado, como del, entre comillas, futuro, e incluso acceder a otras líneas temporales. Estas personas son lo que consideramos videntes, psíquicos, etcétera, ¿no? Mentalistas, que lo tienen activado de nacimiento o bien se les activa en algún momento de la vida por el sencillo y maravilloso motivo de que lo van a tener que utilizar, les guste o no, y sé de lo que estoy hablando. Esto es algo que igualmente se puede entrenar. Todos tenemos esa capacidad, lo que pasa es que está latente, está dormida, porque no nos han enseñado a hacerlo, no nos han enseñado a cultivar lo que realmente es importante en esta vida, ¿no? Pero lleva un tiempo desarrollarlo. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana a menos que sea algo urgente, porque en momentos de urgencia somos capaces de trascender el tiempo y el espacio totalmente. Pero bueno, esta película comienza con una escena en la que miembros de la Armada de Estados Unidos y sus familias están embarcando en un ferry en un muelle de Nueva Orleans el día de Mardi Gras, es decir, el carnaval que tienen allí, para llevarlos desde el muelle a la celebración que se va a realizar, ¿no? Uno de los vigilantes del ferry está mirando y descubre entre los coches una pickup en la que se enciende la radio y suena una canción de los Beach Boys llamada Don't Worry Baby, que viene muy a cuento con la trama de la película porque habla precisamente de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, al mirar por las ventanas, el vigilante este ve que este pickup está cargado con una bomba y de repente se ve a un hombre que está mirando desde el puente que hay por encima del agua, y justo en ese momento en que el hombre se va del puente en la moto, el ferry explota por los aires. Llegan las ambulancias, como no, y demás personal de emergencias que sacan, obviamente, a los muertos y a los heridos del agua. Además llega también el agente especial Doug Carlin, que es miembro de la ATF. La ATF es una sección de Estados Unidos de vigilancia y demás, que es el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Y Doug Carlin es nuestro protagonista. Además lo protagoniza Denzel Washington, que es un actor que me encanta, me gusta mucho. Doug es el diminutivo del nombre Douglas. Douglas significa agua oscura o profunda y Carlin significa fuerte. Doug está inspeccionando el escenario del atentado, incluido el puente en el que estaba el hombre ese con la moto, y aparece el agente del FBI, Paul Pizarra. Paul es Pablo, que significa modesto. Y al llegar a la oficina de la ATF, Doc comprueba claramente que la explosión fue un acto terrorista, no fue un accidente, sino un acto terrorista, porque ve al hombre en el puente viendo cómo explota el ferry y largándose en la moto mientras su compañero le da el teléfono de la mujer que le ha llamado horas antes de la detonación. Esta mujer que le ha llamado va a ser la otra protagonista, y ya veremos luego a través de las líneas temporales que visitan, Claire se llama, que le ha avisado en otra línea temporal cuando estaba con ella. Pero bueno, es un jaleo, así que vamos por partes, porque si no realmente nos vamos a liar. Pero bueno, el caso es que el sheriff también llama por teléfono a Doug y le dice que ha encontrado el cadáver de una mujer en el agua con quemaduras a la hora del incidente. Es decir, estamos hablando de la misma mujer que le acaba de llamar, que se llama Claire, y que está recibiendo otra información de otra línea temporal que luego visitará. Doug va al depósito a verla, como no, y se da cuenta de que está rociada con diésel y que tiene partículas de cinta adhesiva en la boca, aunque no tiene la cinta puesta, obviamente. En ese momento confirman que se llama Claire significa Clara, y que habían denunciado su desaparición. Al volver, Doug monta en un tranvía con el número 968, que hace referencia a animales que viven en madrigueras, ¿no?, que excavan, cosa que también nos está indicando sutilmente que Doug va a profundizar en lo que ha sucedido y llegar al origen, cueste lo que cueste. El padre de Claire lo recibe en su casa y le cuenta cosas sobre ella, le da la llave del piso donde vivía ella y fotos para que vea cómo era realmente. Y también le pide que se implique en el caso porque sabe que no ha sido un accidente, sino que ha sido algo premeditado. Al llegar a la casa de Claire, Doug ve un gato, que se llama Ginger. Ginger es como pelirrojo, así, anaranjado, etc. El gato simboliza la sabiduría. Y obviamente le echa pienso, le echa de comer y ve que hay un mensaje hecho con letras de imán en la nevera que pone la frase siguiente: tú puedes salvarla. En realidad es un mensaje que él mismo se ha dejado a través de otra línea temporal, que es buenísimo. Y también ve restos de sangre en un paño en el fregadero de la cocina, en el suelo, y algodones y gasas en el baño, también con sangre, que luego sabrá que son su propia sangre por un disparo que ha recibido del terrorista y que Claire en otra línea temporal le ha curado, le ha sanado. Cuando se acerca al contestador que está pitando, ve que hay varios mensajes y los escucha mientras apunta los datos en una libreta para poder investigar después todo lo que ha escuchado, ¿no? Los mensajes son del padre de Claire, de una amiga y del propio Doc cuando le dejó el mensaje para que ella lo llamara de nuevo, ¿no? Anteriormente hemos visto que la había llamado ella y él le dejó un mensaje. Doc vuelve a la unidad de ATF y comparte la información con el resto de policías y agentes y les dice que la persona que mató a Claire probablemente fue quien puso la bomba en el ferry. También se entera de que su compañero Larry es Lorenzo, que significa hombre de honor, no estaba de vacaciones, como le dijo, sino que subió al ferry para detener a este terrorista, porque Doug, y aquí viene la movida, en otra línea temporal se dejó una nota a sí mismo para ir a por él, a por el terrorista, pero fue Larry quien la vio. Y entonces fue quien fue al ferry y demás, y se da cuenta de que ha fallecido. Paul habla con él, Paul es el agente del FBI, habla con Doug y lo ficha para la unidad especial que trabaja con un programa llamado Blancanieves. Nada es porque sí, todo tiene un motivo en esta vida, aunque sea lo más loco que te hayas imaginado, pero todo tiene su orden, incluso el caos tiene su motivo de ser y su orden específico. Pero bueno, el caso es que el nombre del programa Blancanieves no está escogido al azar. Blancanieves es pureza, ¿no? Simboliza la pureza y también simboliza el alma, representa al alma, que es capaz de viajar, entre comillas, este programa al, entre comillas, pasado y anticiparse a los hechos que han sucedido de la explosión del ferry, etc. Doc acepta unirse a este grupo y van a la unidad para empezar a trabajar y demás. Porque el caso del ferry es el primero que van a usar con este programa. Al entrar, lo primero que ve es una máquina similar a la del CERN. Todos sabemos qué máquina es esa. Esa máquina con los secretos del universo y demás, que no es más que un portal hacia otros planos que no se deberían abrir. Hay puertas que no se deben abrir. Eso tenedlo claro. Y bueno, el caso es que conoce al resto del equipo. Así que comienzan a ver las imágenes del ferry y el muelle 4 días y medio antes del atentado, porque así es como funciona ese software, ¿no? Y Doug empieza a hacer preguntas que no le pueden contestar con total sinceridad. Él los remite a mirar con el programa, en vez de en el muelle, que ya saben que de momento no hay pistas, en casa de Claire, porque él está realmente conectado con ella y sabe que la clave está en ella, ¿no? Entonces van a casa de Claire porque sabe que el terrorista se puso en contacto con ella para conseguir un coche donde poner el artefacto de la bomba y para subirlo al ferry. Cuando Doug ve a Claire, se siente totalmente conectado a ella, y mientras ven más imágenes de ella, de su vida, su rutina, etc., Doug se da cuenta de que ella se ha dado cuenta, ¿no? Ha percibido que la están vigilando. Incluso cuando el equipo no se lo confirma, él sabe que no le están contando realmente toda la capacidad de ese programa. Pero bueno, el caso es que otro día Doug va al entierro de Claire y se da cuenta de que también el terrorista ha estado presente allí, escondido, disfrazado y demás, pero que ha estado allí entre la gente que ha estado viendo el entierro, ¿no?, de esta chica. Y luego vuelve a la unidad de Blancanieves y sigue viendo más imágenes previas a la explosión. De hecho, ve el momento en el que el terrorista llama por teléfono a Claire para preguntarle por el coche y quedar para verlo, porque ella quiere vender su furgoneta, ¿no? Entonces, en la unidad, rastrean ese número de teléfono y se dan cuenta de que Claire le da su dirección. Luego él ya sabía dónde encontrarla y va a por ella, claro. En la unidad, aparte de rastrear el número y demás, comprueban las imágenes de una cámara frente a la cabina desde la que el tipo estaba llamando a Claire y analizan la bolsa de viaje que llevaba con el detector de caras y comprueban que efectivamente es la bolsa del terrorista que 2 días antes de la explosión lleva en el muelle. Luego están confirmando que el tipo que ha quedado con Claire es el terrorista y es el mismo que la mató. Doug comprueba además con un puntero láser que Claire es capaz de ver la señal que él ha hecho a través de la pantalla en la pared de su casa. Y claro, pide más explicaciones al equipo que en principio se niegan a dárselas. Pero es que claro, son muy cucos. O sea, quieren que colabore con ellos, pero no le están contando toda la verdad. Y ese es el verdadero problema. Entonces él ya se mosquea y dice, pues mira, vamos a hacerlo a mi manera. O sea, o me contáis la verdad o se acabó la juerga, ¿no? Entonces, claro, le dicen que son capaces de plegar el continuo espacio-tiempo para acercarlo a ese punto del entre comillas pasado. Lo digo entre comillas porque todo es un presente, ¿vale? Entonces Doug sigue dándole vueltas al tema y les pregunta si Claire está realmente viva o muerta en ese momento que están viendo. Le confiesan que sí, que está viva en ese momento real del entre comillas pasado, es decir, que aún está viva en otra línea temporal, ¿vale? Entonces Doug les pregunta si se puede mandar a una persona a ese momento del pasado y ellos le dicen que no lo han hecho nunca, que no lo han hecho antes y que sería peligroso porque la persona realmente podría morir por esos cambios en las frecuencias, en cardíacas y demás, ¿no? Que podría morir. Así que Doug los convence para que le envíen una nota al trabajo, que es la misma nota que no va a ver él, sino que lo va a ver su compañero Larry y va a ir al ferry para intentar detener al terrorista, ¿no? Entonces, una de las integrantes del equipo de Blancanieves, que se llama Shanti, Shanti es un nombre que significa tranquilidad, es muy bonito, y les explica que según la teoría de los universos paralelos o multiverso, que además ya se ha explotado en otras películas como Doctor Strange o incluso Alicia en el País de las Maravillas, etc., la realidad del tiempo es supuestamente, es lineal, ¿vale? Todos la percibimos lineal, es lo que estamos diciendo. Y avanza desde el pasado hacia el futuro, pero cuando se introduce una variable, por pequeña que sea, se crea una línea temporal alternativa a la presente, que sigue su propio curso hacia el futuro, o lo que conocemos como futuro, mientras que la línea original podría continuar paralela o podría extinguirse. Eso ya depende de muchas cosas más. Así que basándose en esta explicación, mandan la nota al pasado en la que, pues eso, avisan del terrorista, de que va a ir al muelle 2 días antes, de que tengan cuidado y demás y que lo vigilen y tal. Entonces Larry, el compañero de Doug, es quien coge la nota y va al muelle donde el ferry está esperando a los días siguientes para partir con los marines y demás, ¿no? Carol, que significa oscuro, es el terrorista y está en el ferry y demás, está en el muelle y dispara a Larry cuando este intenta detenerlo y lo sube a su todoterreno. En este momento, Doug coge el hammer de uno de los del equipo de Blancanieves con el visor del, entre comillas, pasado en movimiento, que es un casco con una cámara, un micrófono y demás, y empieza una persecución de locos totalmente, porque Doug tiene que estar, primero, atento al tráfico que está viviendo en el presente físicamente que está viviendo, pero no puede perder de vista el coche de Carol en el pasado para ir por donde él va, ¿no? Porque está siguiendo, por un lado, a Carol en ese pasado, pero también está conduciendo realmente físicamente en el presente. Y claro, se pega a cada viaje con otros coches y demás, pero finalmente llega al pantano donde Carol tiene una propiedad. Doug sale del Hammer, que lo ha dejado parado unos metros atrás, con una mochila que lleva la batería del visor y el visor puesto en la cabeza. En realidad, ambas líneas temporales están ocurriendo simultáneamente, solo que en planos paralelos, porque si se solapan es cuando realmente, en el momento, por ejemplo, en el que tú ves espíritus, por ejemplo, se solapan dos planos, dos líneas, ¿no? Y es cuando se ven cosas de otros momentos, cuando tú, por ejemplo, tienes un déjà vu, ¿no? Y dices, ay, esto ya lo he vivido. En ese momento se han solapado dos planos, dos líneas temporales, y por eso lo has podido ver, porque has conectado, has cruzado el puente, ¿no? Entonces estas cosas es lo que pasa, ¿no? Pero aquí él está viendo dos líneas temporales, la que está viviendo físicamente y en la que está persiguiendo a Carol, ¿no? Entonces, entra y al entrar en la propiedad, Doug les dice que parece que ha caído una bomba en el edificio. Sin embargo, ellos en la unidad de vigilancia, en la pantalla, ven el edificio intacto, no tienen ningún problema ni nada. Lo que ya nos está diciendo es que Doug, estando allí, está teniendo acceso a más información, porque está viendo las pruebas que va a dejar cuando él mismo viaje al, entre comillas, pasado, porque se chocó con una ambulancia en la cabaña donde también explotó la bomba que Carol estaba preparando, ¿no? Cuando intenta salvar a Claire. Desde la unidad ven cómo Carol saca a Larry del maletero, lo tumba en el suelo, lo rocía con gasóleo, le pega un tiro y lo quema. Está siendo una malísima persona. Y Doug se da cuenta de que está teniendo información de otra línea temporal que ellos en la unidad de Blancanieves no están viendo. O sea, Doug tiene información privilegiada, digamos. Está muy bien. A pesar de no haber evitado la muerte de Larry, Doug les dice que ahora Carol va a ir a por el coche de Claire y descubre el pendiente que le faltaba a Claire en el suelo de la cabaña que explotó. Y lo coge y se lo guarda. Mientras tanto, el detector facial reconoce la cara de Carol y descubren que sí, efectivamente tiene otra propiedad en otro sitio de Nueva Orleans y mandan efectivos a registrarla. Allí ven que tiene material para fabricar bombas y es cuando el propio Carol se entrega. Después Doug lo interroga y descubre que Carol intentó hacerse marine y también intentó entrar en el ejército, pero ambos lo rechazaron. Y es cuando él pues, se toma la venganza por su mano, ¿no? La vendetta, y le dice que no le cogieron porque ya no quieren patriotas y porque lo vieron psicológicamente inestable. O sea, él lo justifica así todo, ¿vale? Este es un tío que está zumbadísimo y que justifica las muertes de 500 y pico personas solo porque el sistema no funciona. Ya sabemos que el sistema está corrupto hasta el fondo, pero aquí y en la China, me da igual, en todas partes. Pero eso no justifica que puedas matar a todo el mundo solo porque te has cogido el berrinche de que no te han cogido en el ejército, hijo mío. Pero bueno, el caso es que según Carol, el atentado del ferry no fue en sí contra los marines, sino contra el gobierno, y justifica también esas víctimas colaterales. Está claro que es lo que digo, está zumbadísimo, está fatal, pero dice que él está destinado a hacer lo que hizo y que todo está interconectado. Lo de que todo está interconectado es verdad. Lo que no tiene justificación ninguna es el empeño del hombre este a jugar a ser Dios. Ese es nuestro gran error. Pensar que estamos por encima del bien y del mal. Pensar que podemos hacer lo que nos dé la gana y que no hay consecuencias. Y pensar que todo es lícito. Pero no, no todo es lícito. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces pecamos de ingenuos y de egoístas y justificamos todo solo para conseguir aquello que supuestamente nos hemos propuesto conseguir, ¿no? O por una pataleta que nos ha entrado y ahora, pues ahora te voy a jorobar. No, no se puede jugar a ser Dios. No se puede jugar a ser Dios porque eso no te da derecho. Tú no eres nadie, eres solamente una mota en un océano inmenso. No puedes ser Dios. Es imposible. Es imposible. Otra cosa es que somos parte de la inmensidad que es Dios. Eso es otra historia. Por supuesto, tenemos una chispa divina, pero eso no te convierte en que puedas hacer lo que te salga de las narices. Eso es una mentira que nos han contado y nos siguen contando constantemente y es algo que debemos ya erradicar porque lo único que trae es destrucción. Destrucción y un ego desmedido, para empezar. El caso es que Carol confiesa que mató a Claire para no dejar cabos sueltos, pero que no le pegó un tiro antes de quemarla como hizo con Larry para que pareciese que fue una víctima más del ferry que explotó en lugar de haber muerto horas antes quemada por él. Luego dice que él tiene un destino, que tiene un propósito. Y sí, por supuesto, todos, absolutamente todos, tenemos nuestra misión o nuestras misiones en cada encarnación, ¿vale? Eso es ineludible, porque es así, te guste o no. A veces hay gente que tiene misiones horribles y está jorobada porque no quiere llevar a cabo esa misión, pero le toca hacerlo. Es que no queda otra. Entonces, todos tenemos nuestras misiones, nuestros propósitos en cada encarnación. Pero Carol lo lleva a la locura y al fanatismo absoluto. O sea, lo peor es que se vuelve un fanático zumbado y lo lleva todo al extremo, ¿no? Dice que Dios piensa en la eternidad y que no le duele hacer lo que ha hecho en un mundo que, entre comillas, tiene los días contados. O sea, es una justificación que manda narices, ¿no? Lo que está diciendo. He aquí el peligro de creerse por encima del bien y del mal, que te convierte en un fanático que justifica cualquier cosa que se adapte a su limitada percepción de la vida, mientras destroza vidas inocentes, que eso es lo peor, porque si tuvieses solo consecuencias en ti mismo, haz lo que te dé la gana, destrózate la vida si quieres, chico, ¿qué quieres que te diga? Pero cuando ya implica a más gente, y ese es el problema, que estamos todos conectados, interconectados, o sea, que lo que yo hago influye en los demás, y lo que los demás hacen influye en mí, inevitablemente es así. O sea, no estamos aislados. Ese es el problema. El problema y la solución, por otro lado, porque, o sea, lo que él se cree es que está todo justificado porque él tiene que hacer eso, se lo ha metido entre ceja y ceja, joder, y no va a parar hasta destrozarlo todo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que destrozas vidas inocentes haciendo cosas que crees que están justificadas. Y además así ha sido siempre, ¿no? Que se han hecho cosas, entre comillas, en nombre de Dios. Incluso en la iglesia, y en la iglesia hay otras corrientes religiosas y demás. En nombre de Dios, en nombre de Dios. Pero chico, ¿tú crees que Dios quiere esto? Eso es cosa de los humanos, que somos subnormales, profundos, y ya está, ¿no? O con la absurda creencia de tener la potestad del Todopoderoso para obrar egoístamente, porque crees que es lo mejor, es lo justo. Es que esto es lo justo para mí. ¿Tú qué sabes lo que es justo en tu vida? ¿Tú qué sabes lo que has sido en otras vidas como para decir esto es lo que yo merezco? No sabes nada, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y encima nos creemos Dios. O sea, estamos, bueno, o sea, el milagro es que no nos hayamos extinguido. Ese es el milagro, porque somos tan subnormales, de verdad. El hombre puede ser lo mejor y lo peor de sí mismo, pero nos empeñamos en desarrollar la vena egoísta y la vena estúpida. Ese es el problema mayor que tenemos las personas. Y es algo que debemos ir puliendo, porque nos vamos a autodestruir, somos así de tontos. Pero bueno, el caso es que Carol le dice a Doug que cuente con la intervención divina porque él está ahí para ganar y va a llevar a cabo su plan pase lo que pase. Y efectivamente, bien, la intervención divina siempre actúa. Y ahí en la película también, porque es justamente lo que le impide realizar la masacre que quiere llevar a cabo, pero como Carol no ve más allá de su ojo, no se da cuenta. Lo que pasa es que Doug va a necesitar diferentes líneas temporales para conseguir que esa explosión, que ese atentado no se lleve a cabo y que no mueran tantísimas personas, ¿no? Después el jefe de la investigación le dice, del FBI y demás, le dice que como ya han conseguido esa confesión de los crímenes, que Doug está cesado en la investigación, que ya no puede hacer nada, no sé qué, y cuando les pregunta que vale, que sí, que tenemos al terrorista y demás, pero que qué va a pasar con Claire. El jefe del FBI y demás le dice que la chica no importa porque ya la enterraron, ¿no? Ya está muerta supuestamente y demás. Y Paul le dice que han cogido al terrorista y que no es culpa de Doug que ella haya muerto, ¿no? Pero Doug sabe que puede salvarla, ¿no? Entonces Doug inspecciona de nuevo la casa de Claire y tras ver de nuevo el mensaje que él mismo se dejó en la nevera con las letras Eniman de la nevera, tú puedes salvarla, junto a un recorte de periódico en el que pone Resurrección Iglesia Baptista, habla por teléfono con Alex. Alex es el diminutivo de Alejandro. Alejandro significa defensor de hombres. Y le dice que quiere que lo envíe al pasado, entre comillas, es decir, que vaya a la línea temporal a ese momento para salvar a Claire, ¿no? Así que va a la unidad y el chico este, Alex, le dice que le va a ayudar porque aparte de creer en la ciencia, en el progreso y demás, él también cree en Dios. Y sabe que hay un motivo de peso para hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces él colabora. Y por eso lo va a ayudar, porque tiene moral, tiene conciencia. Así que, pero vamos, también le dice, cuando ya está en la máquina y demás metido, le dice a Doug que no tiene por qué hacerlo. Entonces Doug se ríe y le dice, bueno, es que a lo mejor ya lo he hecho. Porque claro, en otra línea temporal, claro, porque tiene sentido, porque cuando estuvo en la propiedad de Carol, vio que una ambulancia había chocado contra la cabaña y supo que algo más había pasado más allá de lo que sabían en ese presente físico y en el pasado que estaban viendo con el programa Blancanieves. Y él es consciente de que hay más información y que tiene que intentarlo, porque él sabe que puede salvar a la chica. Y entonces Doug aparece, o sea, lo teletransportan al pasado y aparece en la camilla de un hospital con un ataque cardíaco. Y lo van a reanimar. Además, él se había pintado un mensaje en el pecho que ponía reanimadme. Y obviamente lo reaniman, lo devuelven a la vida. Y cuando despierta, está en la parte de urgencias del hospital y se quita los sensores de las constantes vitales que tiene puestos y demás. Coge la ropa y los zapatos del hombre que está inconsciente en la cama de al lado y se va del hospital. Al salir, ve a unos conductores de una ambulancia en una mesa. Y los apunta con la pistola y les dice que necesita las llaves porque que es agente federal, ¿no? Y que necesita llevarse la ambulancia. Le dicen que están las llaves puestas y demás y sale pitando con la ambulancia hacia el pantano donde sabe que Carol tiene a Claire todavía. Mientras Doug está conduciendo y está llegando al pantano, Carol ha rociado con gasolina a Claire y ella lo ha arañado intentando escapar, por lo que él quiere cortarle los dedos para que no queden pruebas de su ADN, ¿no? Del arañazo que le ha hecho. Y justo cuando lo va a hacer, cuando le va a cortar los dedos, entra Doug con la ambulancia en la cabaña y Carol dispara y le da en el hombro a Doug, que sale de la ambulancia mientras Carol abre una bombona de gas. Bueno, varias bombonas de gas que tiene al lado de la cabaña, ¿no? Y después dispara las bombonas y hace que explote la cabaña. Doug consigue, milagrosamente, sacar a Claire de la cabaña antes de que todo se destroce y ve que Carol ha cogido el coche de Claire para ir al muelle con la bomba que tiene programada para la explosión, ¿no? Del ferry. Así que libera a Claire de las ataduras y de la bolsa que tiene en la cabeza, aunque ella se defiende pensando que él es el que la ha secuestrado y demás. Pero bueno, él le explica quién es, que es un agente federal, que la va a ayudar, no sé qué, y ambos escapan de allí con el coche de Carol, que está allí también, y van a casa de ella, donde Doug se cura el disparo, que es cuando empieza a sangrar y tiene un paño lleno de sangre en el fregadero y demás, ¿no? Es el momento en el que Doug pone el mensaje en la nevera con los imanes, la frase de tú puedes salvarla. Y Claire se da cuenta de que Doug sabe mucho sobre ella y lo apunta con la pistola mientras llama a la unidad de ATF para comprobar que Doug es quien dice ser. Y esa es la llamada a la que Doug luego va a responder con un mensaje en el contestador. Que esto es lo bueno, ¿no? Que él mismo ve el mensaje que le ha enviado y demás. Claire le cura la herida. Y Doug, cuando ya le explica que Doug es quien es, y Doug se da cuenta de que ella solo estará a salvo si va con él. Pero justo entonces suena el teléfono y Doug le dice que no lo coja, que es su amiga Beth, que no lo coja y se van en coche al muelle. En ese momento volvemos a la escena del principio de la peli en la que los marines y sus familias están embarcando en el ferry y Doug le dice a Claire que se va a meter en el ferry y que cuando el ferry salga del puerto le diga a dos policías que hay detrás el tema de que hay una bomba en una furgoneta, ¿no? Y Carol está a punto de irse en la moto cuando ve su coche aparcado fuera en la calle y se da cuenta de que Doug y Claire han escapado de la explosión de la cabaña y están allí, ¿no? Así que vuelve a subirse al ferry y Claire, que lo ha visto, salta del ferry justo cuando se está separando del muelle, consigue meterse también en el muelle, en el ferry, y va directa al jeep donde está la bomba. Carol, que la ve, la apunta con la pistola y la mete dentro, con maniatada y demás. Y mientras Doug sale de la bodega, a donde están los coches y demás, y donde le dice a Claire que arranque la camioneta en la que está, que la ha metido Carol de nuevo ahí atada y tal, le dice que arranque y que acelere para atropellar a Carol. Lo atropella entre dos coches y demás, y Doug le pega el tiro de gracia y se sube al jeep con Claire. Y comienza a sonar la canción de los Beach Boys, Don't Worry Baby, que es la que está programada para la detonación. Y entonces la única salida que tienen es lanzar el jeep al agua antes de que explote, porque los vigilantes del ferry le están diciendo salgan del coche, no sé qué, no sé cuántos, y claro, él le dice, si salimos del coche ahora moriremos todos, solo hay una solución. Y le dice, acelera. Se mete el coche, salta al agua antes de que explote y Claire consigue salir de la camioneta, pero Doug se queda atrapado bajo el agua cuando el coche explota. Un policía, cuando ya Claire ha sido recogida por una lancha motor y demás, ya está en tierra firme y le dice a Claire que espere porque le van a tomar declaración y es cuando ve al Doug de ese presente acercarse a ella. O sea, el que se ha quedado en la explosión debajo del agua con el coche es el Doug del futuro, entre comillas, que ha ido a ese momento. Pero el Doug del presente está vivo y se acerca a ella y le pregunta que qué tal está. Ella se da cuenta de que es él, pero no del todo. Y bueno, al final, sea como fuere, se quedan juntos, van juntos en el coche, con lo que han salvado a la gente del ferry de esa explosión y a ellos mismos en ese presente, además de Carol, pues ha fallecido, ¿no? Porque le han pegado un tiro, la han atropellado y demás. Lo importante de esta película realmente es la maestría al mostrar que existen diferentes versiones de una misma situación en función de la forma de abordarla. Es el pensamiento, nuestro poder, ¿no? El poder de la mente. La mente es capaz de crear y modificar la realidad y por extensión, y aunque no seamos plenamente conscientes de generar situaciones alternativas a la acción que nuestro pensamiento ha puesto en marcha en el futuro, o sea, en el futuro, en el presente físico que estamos viviendo. Porque todo está interconectado y somos seres multidimensionales y multifrecuenciales. ¿Que estamos encapsulados en un cuerpo de carne y hueso mientras estamos encarnados? Por supuesto, porque es lo que nos permite tener las experiencias que tenemos aquí, ¿no? Mientras vivimos. Pero el pensamiento inicia una cadena de eventos que quedan a la vez caracterizados por la intención de ese pensamiento que estamos poniendo en marcha, de las emociones que lo van a teñir también y que surgen de ella, y por supuesto por los actos físicos que se derivan de esa cadena, ¿no?, de pensamientos y demás. Entonces, no es una locura pensar, si podemos creer en los universos paralelos y demás, no es una locura pensar que la mente tiene un poder ilimitado, porque es así. La mente, por ejemplo, en situaciones de urgencia, es capaz de sacar una fuerza descomunal. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, que esto es verdad, que en un accidente, por ejemplo, una madre fue capaz de levantar un coche para sacar a su hijo de debajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir que la mente nos da el poder que tenemos, un poder tremendo, pero hay que saber utilizarla. Y otra cosa igual, cuando una persona tiene una capacidad desarrollada, seas un vidente, seas un psíquico, curandero, me da igual lo que sea, no se usa nunca en beneficio propio. O sea, no puedes ser egoísta. A ver, si te duele, por ejemplo, el pie y te pones las manos para quitarte ese dolor, por supuesto lo puedes hacer, pero no puedes hacerlo en plan egoísta, no puedes hacerlo solamente porque tú tienes una idea en la cabeza y piensas que esa es la correcta. No puedes pensar que estás por encima del bien y del mal y que no va a haber consecuencias en tu vida, porque sería lo más estúpido que podrías hacer en tu vida. O sea, tienes que ser consciente de que todo poder tiene una responsabilidad enorme. Y el tema, por ejemplo, de los déjà vu, que todos hemos tenido, esto de, ay, esto ya lo he vivido, ay, esto lo he soñado y lo he vivido, no sé qué, eso es real. Ese es un momento en el que, por lo que sea, tu cuerpo y tu espíritu, tu mente y tus emociones están sintonizados con esa frecuencia, porque todo es energía y el sonido es creativo. Entonces tú estás sintonizado en esa secuencia, en esa frecuencia, en esa longitud de onda, y es cuando puedes vivir ese momento, aunque lo hayas vivido antes o aunque no lo hayas experimentado físicamente todavía. Esa es la maravilla. El ser humano es maravilloso. Sin embargo, nos solemos torcer hacia el egoísmo y hacia lo fácil. Pero en esta vida todo tiene que llevar un orden. Nos guste o no, no podemos ser egoístas, no podemos ser unos tiranos. Primero con nosotros mismos, que muchas veces nosotros mismos nos hundimos en la miseria, ni tampoco con los demás. Hay que ser conscientes de que la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestros actos, sean del tipo que sean, no solo actos físicos, sino mentales, emocionales, espirituales, con las creencias y sobre todo la intención, hay que tenerlo muy en cuenta. Uno no puede hacer lo que le dé la gana. No puede. Es imposible, porque todos estamos interconectados y todos debemos llevar un ritmo de vida decente. Por lo tanto, no puedes hacer lo que te dé la gana pensando que no va a haber consecuencias y perjudicando a otros. Esa es la historia. Entonces, bueno, yo quiero dejar esto aquí para que, a modo de reflexión, ¿vale? Porque esto yo me lo repito un millón de veces al día y también me lo trabajo. No quiere decir que yo sea perfecta, ni mucho menos, pero sí es necesario entender esto. Y también entender que la mente tiene un poder enorme. Enorme. Lo único que hay que hacer es entenderlo primero y trabajarlo, igual que uno va al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Igual que uno estudia, hay que cultivar la mente en ese aspecto, con meditación, con relajación, ejercicios mentales, todo eso es bueno para desarrollar ese potencial de la mente, pero obviamente lleva un tiempo y es necesaria la paciencia y la constancia para poder abarcar eso, para poder desarrollar y aumentar tu potencial mental. Pero se puede hacer. Esto lo digo porque no es ninguna cosa de ciencia ficción, esto es realidad, es la verdad. Lo que pasa es que hay que currárselo, como todo. Nada viene gratis, todo tiene un precio y todo viene con el esfuerzo y el sacrificio. No lo olvidéis. Bueno, os comento que el sábado 4 de febrero ya de 2023 nos vamos a meter de lleno en el mundo espiritual desde el punto de vista de un hombre escéptico llamado Tom Witzki, para comprender los entresijos del hipnotismo, el peligro de abrir puertas innecesarias y, peor aún, de reírse de ello, porque no es que abras una puerta energética, es que encima te rías de ello y te lo tomes a cachondeo, porque estamos hablando de conectar diferentes planos, por eso mismo lo explico ahora mismo. Y esto va a ser a través del peliculón, que además es una de mis películas favoritas de siempre, que se llama El último escalón, en inglés Stair of Echoes, de 1999, protagonizada por Kevin Bacon, entre otros, y que veremos en el siguiente episodio del podcast. Y mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web, coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza. O si queréis, me podéis escribir a auriel113@yahoo.com. Contadme lo que queráis, saludos, ampliación de temas, yo qué sé, sugerencias de películas, etcétera, lo que queráis, siempre desde el respeto, por supuesto. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, y que todo os guíe en vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, ya sabéis, convertíos en ella, porque no es solo saber la verdad, sino dar ejemplo con ella. Es decir, yo puedo saber la verdad, la mente tiene un poder ilimitado, vale. ¿Cómo doy ejemplo? Pues entrenando mi mente y cultivando ese poder, por ejemplo, ¿no? Es uno de los millones de ejemplos. Tened en cuenta que las posibilidades son infinitas. Y eso es lo maravilloso de esta vida y de las otras. Así que explorad eso y no tengáis miedo de cultivar vuestra mente, vuestro espíritu. Porque no solamente, a ver, otra cosa igual. Hay gente que solamente se fija en lo físico, en lo material, pero se olvida de sus emociones, de mantener su mente bien adiestrada, porque a la mente hay que ser firmes con ella en el sentido de que no se vuelva loca, hay que tener disciplina, hay que tener constancia, paciencia y luego el espíritu, la vida espiritual. Sin el espíritu no somos nadie, sin el espíritu somos carne y huesos muertos. Entonces cultivad vuestra espiritualidad. No estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Cada uno tiene una conexión con Dios personal e íntima. Nadie te tiene que decir cómo hacerlo, porque eso sale solo. Pero cultivad el espíritu, alimentad el espíritu. Eso es lo importante, porque todo está interconectado. El cuerpo físico, la mente, las emociones, las creencias, la espiritualidad y, por supuesto, todo conectado con Dios. Que Dios es todo y más. No hay una definición concreta de Dios, porque se queda corto todo. Así que os invito a que lo exploréis y os invito a que os dejéis llenar por esa luz y esa energía vital. Y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.